y sobre mí pusiste tu mano. Y también pienso en el arca, en ese propiciatorio, ¿verdad?, que estaba allí encima cubriendo la ley, y que era tan, tan significativo, ¿verdad?, lo que nos habla ese pasaje. Hace dos domingos, Bernabé, con Charo y Aurora y yo estábamos compartiendo la palabra y compartiendo con los hermanos de Ponferrada. Y fue un tiempo allí muy, muy bueno, ¿verdad? Mucha bendición. Luego estuvimos comiendo juntos con ellos y fue estupendo. El domingo pasado estaba en Quiroga, un pueblo de Lugo, a orillas del río Sil, y también con un grupo de 15 o 16 hermanos, compartiendo allí con ellos la palabra y gozándonos en la comunión del Señor. Y es extraordinario cuando vas a una iglesia y donde quiera que entres, ¿verdad?, te encuentras hermanos y nos gozamos con el Señor. En la voluntad del Señor, el próximo domingo quiero estar en San Pedro de Alcántara, en Málaga, con los hermanos de allí, y de paso iré por el martes, si Dios quiere, y pasaré por Linares a visitar a Pura y a Guillermo, que ya sabéis que está un poquito malito. Voy a ver cómo se encuentra. Entonces le transmitiré el cariño de todos vosotros y que estamos orando por ellos. Esas son ventajas de los que estamos jubilados, ¿verdad? Cuando los que estéis en activo, cuando os llegue el momento, pues también tendréis estas oportunidades de viajar y de estar con otros hermanos, ¿no? A mí me gusta mucho estar con muchas, conozco bastantes asambleas y es un tiempo muy bueno, ¿verdad? Cuando entras a un sitio y ves que somos la gran familia del Señor. Vamos a poner una vez más la reunión en sus manos. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú nos has movido nuestros corazones, nos has atraído hacia ti para estar, Señor, alabándote, recordando tu amor y recordando, Señor, tu obra perfecta. Queremos enfocarnos, Señor, en tu persona, ver tu santidad, ver tu divinidad, ver, Señor, tu amor y tu entrega y tu paciencia con nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a conocerte mejor, a aprender de ti, para estar más apegados a ti, Señor. Bendice tu palabra no solamente entre nosotros, sino en tantos otros puntos de donde en nuestra geografía y en el mundo, Señor, hoy domingo están muchos fieles hijos tuyos rescatados por tu sangre, congregados para alabarte y para recordar este hecho en torno a estos símbolos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. La porción que tenemos hoy para meditar se encuentra en el Evangelio de San Juan, de capítulo 8, como ya se ha dicho, y como Orlando recordaba, que siempre es bueno que en casa lo leamos unas cuantas veces antes para estar familiarizados con el texto. Dice en San Juan 8, versículo 21 al 30, entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar, puesto que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir? Y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decía, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Y no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. El título que habían dado para este tema es Jesús, Dios y hombre. A veces decimos hombre y Dios, pero me acuerdo que Ernesto Trenchard decía que es más correcto decir Dios, hombre. Y quisiera, para centrarnos un poco en unos versículos, por ejemplo, en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, los tres primeros versículos dicen: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el capítulo 2, versículo 14, dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En mi Biblia, ya sabéis que a veces se ponen títulos y según porciones. Entonces, en mi Biblia tengo puesto en este párrafo advertencias a los incrédulos. Advertencias a los incrédulos. En una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entonces le contestaron: unos Juan el Bautista y otros Elías. Estaban a la expectativa de que el Señor iba a enviar a Elías, se identificaban con Elías, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y él les preguntó directamente, ¿verdad? Vale, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? La persona del Señor Jesús no deja sin opinión a nadie. Exige de nosotros una respuesta. Él dijo: Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. En otra versión dice: Bienaventurado el que no se desilusiona de mí. El que no está conmigo, habéis dicho, Señor, está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. El Señor pone delante de nosotros, como hizo con su pueblo cuando iban a entrar en la tierra prometida, la bendición y la maldición. Pone delante de nosotros la salvación y vida eterna, o la condenación y perdición en el infierno. Por muy duro que esto nos suene, ¿verdad? Tuya y mía es la decisión, y tuya y mía corresponde la respuesta. Es la misma respuesta que el Señor, que tenían que dar al Señor los que estaban escuchando, los coetáneos, los que estaban con él escuchando, ¿verdad? Quienes estaban, porque el Señor les estaba testificando, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, había dicho. Yo soy el pan de la vida, y el que nadie viene al Padre sino por mí. Por eso en el versículo 21 dice: Les dijo de nuevo: Yo me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestros pecados. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor tenía un perfecto conocimiento del futuro. El Señor conocía y sabía lo que iba a acontecer. Y al decirles que se iba, no solo se estaba refiriendo a su muerte y sepultura, sino que también a su resurrección y a su ascensión, de vuelta junto al Padre. Ellos seguirían buscando y esperando al Mesías, como todavía el pueblo de Israel sigue en esa expectativa, sin darse cuenta que le tenían delante, ¿verdad? Y que le estaban rechazando, por lo cual morirían en su pecado de incredulidad. Son cuatro los juicios que dice el Señor Jesús y que avisa a los judíos. Dice: me voy y no me volveréis a ver más. Siente tener el Señor que marcharse y esperar, y espera que reaccionen y le inviten a quedarse. ¿Os acordáis de ese pasaje cuando el Señor resucitado se une a los que iban en Maús y les abre las escrituras y están gozosos, ¿verdad? Y ellos tienen que reconocer, nuestro corazón ardía cuando nos abría las escrituras, y llegan a Emaús y el Señor hace como que va más lejos. Entonces dicen: quédate con nosotros, quédate. El Señor no fuerza a nadie, y está a la puerta y está llamando, ¿verdad? Y si descorres los cerrojos de tu corazón y abres la puerta, Él entrará y cenará contigo. Me voy y no me vais a ver más. Y la oportunidad está de retenerle, de decirle: quédate con nosotros, no te vayas. Pero ellos le estaban rechazando. Y al rechazar al auténtico Mesías, andarían y siguen a la búsqueda y a la espera de un Mesías libertador. Cuando en el año 70, unos años después, en el año 70, Tito rodeó Jerusalén y ocurrieron sucesos tremendos que arrasó Jerusalén, seguramente que el pueblo estaría clamando por un Mesías, clamando por un Mesías libertador. Pero ya lo habían rechazado, ¿verdad? Y habían dicho: crucifícale, crucifícale. A vuestro rey he de crucificar, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y estaban, en el año 70, estaban pagando las consecuencias, ¿verdad? Otra advertencia del Señor es que moriréis en vuestro pecado. Pecado de incredulidad, pues este es en realidad el único pecado que conduce a la condenación, el único pecado imperdonable, ¿verdad? La incredulidad. Y por el cuarto aviso del Señor era la eterna separación de Cristo. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En el cielo, en su presencia, no pueden estar los que no se han arrepentido y han rechazado esta salvación y no se han cobijado bajo la sangre preciosa que nos limpia y nos hace sus hijos y herederos de la vida eterna. Me voy, donde yo voy no podéis estar. Y ellos lo entendieron mal. Dice en el versículo 22, los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? ¿Acaso se va a suicidar? Tomaron sus palabras a burla. Y el Señor no se iba a suicidar, pero sí iba a dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder, autoridad para volverla a tomar. Por eso en el siglo 23 dice, vuelvo a decir el Señor: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Viendo el Señor lo bajo de sus pensamientos, les dice: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. No tenían comprensión espiritual. Sus pensamientos, como los que están a nuestro alrededor, nos topamos con tanta gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Los pensamientos de este mundo que encontramos continuamente eran totalmente terrenales. Una perspectiva muy baja de las cosas, limitados por el tiempo y por los sentidos. El mundo dice: comamos y bebamos que mañana moriremos y vamos a disfrutar de esta vida. Esa es la filosofía del mundo, ¿verdad? Vamos a disfrutar de esta vida. ¿Y la eternidad dónde? ¿Y para cuándo? En contraste, Cristo era de arriba, venía del cielo, ¿verdad? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, Sus palabras y sus hechos eran celestiales. Versículo 24. Por eso dije, vuelvo a decirle, ¿verdad?, y advertirles de una manera solemne, que morirían en sus pecados si ellos rehusaban decididamente no creer en él. No hay otra alternativa. Aparte del Señor Jesús, no existe otra alternativa de obtener el perdón de pecados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y dice, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Otra declaración de la deidad del Señor Jesús. Yo soy. En los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el Señor avisó y advierte, ¿verdad?, que muchos vendrían en su propio nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y en nuestra sociedad, en nuestra lo que el mundo de hoy día, se levantan, ¿verdad?, defensores, y se levantan gente que quieren manipular a la humanidad, y se consideran como Mesías, ¿verdad? Yo soy el Cristo, pero no lo os creáis. En la conversación con la samaritana que se estudió hace unos domingos, ¿verdad?, ella estaba a la expectativa. Sé que el Mesías viene y cuando él venga nos declarará todo, decía la samaritana, y eso que no era del pueblo de Israel. Y Jesús le dice, yo soy. En el Juan tenemos esta expresión, yo soy, muy, muy a menudo, ¿verdad? Yo soy el que está hablando contigo. Si fuésemos a Éxodo capítulo 3, del 13 al 15, veríamos cuando el Señor llama a Moisés para que le encomienda, le comisiona para ir a Egipto y rescatar a su pueblo. Ya sabes que Moisés pone muchas pegas y muchas dificultades y es reacio a ir. Cuando tenía 40 años, él se consideraba un libertador y salió a su pueblo, le mató al egipcio. Y pensaba, como dice la Escritura, que los hebreos, los judíos, iban a reconocerle como libertador, pero le rechazaron y tuvo que huir. Y después de otros 40 años, cuando ya Moisés tenía 80 años, que no pensaría en lo que cuando tenía 40 años estaba decidido a hacer, pues el Señor es cuando le llama. Ahora que tienes pocas fuerzas, es ahora cuando te voy a enviar. Y entonces él dice, Señor, si yo voy a tu pueblo y le digo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me envía a vosotros, me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les digo? Y el Señor dice esas palabras, ¿verdad? Yo soy el que soy. Ves y dices, y diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y ese será mi nombre por todas las generaciones. Por eso, para el pueblo de Israel tiene un significado profundo, es decir, yo soy. Y el Señor, en Juan lo vemos, lo aplica constantemente, ¿verdad? Y lo repite muchas veces. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Y los rabinos y el pueblo general, los judíos, tenían en gran estima a Moisés. En el capítulo 9, 28 y 29, que se estudiará en su día, ellos, después de sanar al ciego y darle la vista, y el testimonio queda tan estupendo el ciego, ellos dicen, nosotros somos discípulos de Moisés. Estaban tan orgullosos, estaban en la cátedra de Moisés. Y nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, en la zarza, ¿verdad? Pero en cuanto a este, despectivamente, en cuanto al Señor Jesús, en cuanto a este, no sabemos de dónde sea. Y como hemos leído en Hebreo, ¿verdad?, en estos postreros días Dios nos ha hablado en el Hijo, o por el Hijo. En el versículo 25, siguen menospreciándole, y le decían, ¿tú quién eres? Como diciendo, tú dices que yo soy. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué, verdad? Se mofan del Señor, ¿verdad? Y se manifiestan como son, rebeldes e incrédulos. Como si el Señor no supiera qué decirle, ¿verdad? Yo soy, pero el Señor les estaba hablando, ¿verdad?, de su persona, de Dios encarnado. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y les está hablando. Y el Señor contesta lo que os he dicho desde el principio. Lo que os estoy testificando, yo soy el Mesías, yo soy el enviado del Padre. Os asombráis de mi doctrina, pero mi doctrina no es mía, dice el Señor. Según he oído al Padre, así testifico. Yo os muestro las palabras del Padre y no queréis escuchar ni creer. En el versículo 26 dice el comentarista La Cueva y otros comentaristas que son las frases más difíciles de traducir de todo el Nuevo Testamento. No sé por qué, ¿verdad? Pero parece ser que son muy difíciles de traducir. Y el Señor tenía mucho que decir y juzgar de aquellos que le estaban rechazando y juzgando a Él. Pero como embajador del Padre, el Señor Jesús solamente dice lo que el Padre le ha encomendado que diga. Dice el Señor, yo tengo muchas cosas que juzgaros, y os conozco a todos, ¿verdad? Pero el Señor me ha enviado no para juzgar, sino para salvar. Algún día, en el juicio final, entonces sí serán juzgados. Pero ahora había venido para traer salvación, no para juzgar. Dice 26, y no comprendieron que les hablaba del Padre. No comprendieron, no se dieron cuenta que les estaba hablando del Padre. Tenían los ojos y la comprensión ofuscadas por la incredulidad. Como Pablo dice en la segunda de Corintios, capítulo 3, 14 y 15, cuando está hablando, ¿verdad?, de cómo Moisés, cuando bajaba de estar en comunión con el Señor, dice que su rostro brillaba y los israelitas estaban asombrados. Pero al bajar a tierra y relacionarse, ¿verdad?, con los problemas del pueblo, pues ese brillo iba desapareciendo. Y para que no se alarmasen, dice en la Escritura que Moisés ponía un velo para cubrir ese resplandor que se iba apagando. Y Pablo lo utiliza en esta carta, en 2 Corintios, y dice, el entendimiento endurecido de aquello, ¿verdad? Y del pueblo de Israel sigue todavía, y un velo está puesto sobre sus corazones, y que solo en Cristo es quitado. Y el pueblo de Israel sigue con ese velo en su corazón, rechazando al Mesías. Y solo en Cristo, cuando se vuelvan a Cristo, será quitado. Dice el versículo 28, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, otra vez vuelvo a decir, que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. El Señor Jesús está apuntando a la crucifixión. Él sabía, no le pilló de sorpresa, él sabía, ¿verdad?, lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Y Jesús está anunciando su muerte. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabéis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo las cosas que el Padre me ha dicho que hable. Y habíamos estudiado en Juan capítulo 3, cuando viene Nicodemo a hablar con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice estas palabras, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga en él vida eterna. El Señor cogió esa ilustración, que esa vivencia que el pueblo de Israel tuvo por sus pecados. El Señor envió aquellas serpientes ardientes que les mordían y morían. Y el Señor puso la solución, le dijo a Moisés, pues hazte una figura, hace una serpiente de metal, como la que os están mordiendo, ponla en un asta en el centro del campamento, alta, que desde cualquier punto se pueda ver, y proclama, aquel que sea mordido por una serpiente, que mire a la serpiente de bronce que está ahí en medio y sanará. Entonces, el israelita que tenía temor de Dios y sentía una mordedura, saldría a rastras a la puerta de su tienda y miraría a la serpiente y quedaría sano. Pero el israelita que diría, vaya tontería, y por eso, por mirar ahí, me voy a quedar sano, yo sé, yo tengo remedio, yo voy a sajar la herida, a quitarle el veneno, a ponerme un emplaste, ese moría por su rebeldía, ¿verdad? Y el Señor pone ese ejemplo, ¿verdad? De fe. Era un acto de fe. Mirar a la serpiente y quedaban sanos. Y el Señor le vuelve a decir aquí, ¿verdad? Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Inmediatamente es que yo soy Dios, que yo soy Dios, yo soy el Mesías. Dice que cuando veáis las tinieblas por 3 horas en la crucifixión, de las 2 a las 3, creo, hubo tinieblas densas en la tierra, como un eclipse profundo, ¿verdad? Cuando veáis las tinieblas, cuando veáis el terremoto, hubo un terremoto, ¿verdad? Y sacudió a Jerusalén, sacudió el Calvario. Cuando veáis el velo del templo rasgado de arriba abajo. Y sobre todo, cuando veáis la tumba vacía, entonces sabréis que yo soy Dios, que yo soy Dios. Por eso, cuando en Hechos 2:37, después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro predica, ¿verdad? Y matasteis al justo, el autor de la vida, matasteis al justo, fueron compungidos de corazón y se dieron cuenta que habían matado a su Mesías. Y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Hay solución para nuestro pecado? ¿Hay solución para nuestro pecado? Y Pedro contesta, ¿verdad? Claro que sí. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los versículos finales, 24, 29 y 30, dice: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Dice en el prólogo de Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Isaías había profetizado que el Señor vería del trabajo de su alma y quedaría satisfecho. A pesar del rechazo que el Señor estaba sufriendo por su pueblo, tenía el consuelo de que el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Su perfecta obediencia hacía que el Padre no le dejara solo. Incluso en el grito que vemos en Mateo 27 y Marcos 15, cuando en la cruz el Señor grita: Dios mío, Dios mío, ¿a qué fin me has desamparado? Pues este hecho no contradice lo que el Señor estaba diciendo: no me ha dejado solo. Lo que Jesús acababa de decirles era que el Padre siempre estaba con él. Pues Dios, el Padre, no le desamparó a Jesús en la cruz porque había sido desobediente. Todo lo contrario, como vemos en Filipenses 2:8, el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor le desamparó, ¿verdad?, por ser nuestro sustituto. Voy a leer un himno que cantábamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Esta poesía dice: qué carga inmensa, oh Señor, fue puesta sobre ti. Tú padeciste por amor el mal que merecí. Me acuerdo de Getsemaní, de toda su agonía allí. Pienso en su grande amor por mí, sufriendo en mi lugar. Cáliz de muerte y maldición, henchido para mí, tomaste con resignación, bebiéndolo por mí. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí. El rostro Dios de ti apartó para aceptarme a mí. Por tu dolor, Jesús Señor, no hay ira para mí. Qué bellas palabras, ¿verdad?, poéticas del hermano que compuso este himno. Y el Señor apartó su vista, le desamparó para ampararnos a nosotros. como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Señor no hizo nada que fuera desagradable a los ojos del Padre. En Juan 8:46 les reta a sus contemporáneos: ¿quién de vosotros me acusa de pecado? ¿Quién me convence de que he hecho algo malo? Nadie, ¿verdad? Podía. Ahora, si queremos mantener la comunión íntima con Dios, como Pablo señaló en Romanos 12, 1 y 2, hemos de ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, con una constante renovación de nuestra mente, a fin de comprobar en cada momento cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dice el último versículo que al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús vio que muchos profesaban que le seguían. Indudablemente, algunos tuvieron la genuina fe de aceptar al Señor y de reconocerle como Mesías. Otros, puede que fuese una mera emoción. Como en la palabra, ¿verdad?, cuando el Señor, en la palabra del sembrador, cuando dijo que la simiente esparcida, parte cayó entre pedregales y brotó enseguida. Pero como no tenía raíz, cuando vino la aflicción, las pruebas, se secaron y abandonaron. Quiera el Señor que eso no ocurra con nosotros, ¿verdad? Que nuestra emoción, nuestro sentimiento hacia el Señor no sea algo como las burbujas del champán, ¿verdad? Que se pasen, ¿verdad? Hubo una situación en que, escandalizados por sus palabras, aquí parece que se prendan de sus palabras y muchos parece que le siguen. Pero seguramente que como veremos más adelante, cuando el Señor les vuelve a hablar, tremenda, ¿eh? El que come mi carne y bebe mi sangre, pues entonces se escandaliza y dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice la Escritura que muchos le abandonaron. Muchos, a lo mejor, de estos que habían sentido una emoción de seguir al Señor por sus palabras, se decepcionaron y le abandonaron. Y el Señor, que, como hemos dicho antes, no fuerza a nadie, nos atrae con cuerdas de amor, preguntó a sus discípulos: ¿queréis iros vosotros también? ¿Queréis iros vosotros también? Y la respuesta es, verdad, tremenda: ¿y a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y quiera el Señor que sea esa nuestro convencimiento y nuestra adhesión a Él, de seguirle, de amarle, de identificarle como nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Quiero dejar tiempo libre para que vosotros expongáis, ¿verdad?, lo que el Señor ha puesto en vuestros corazones. Ha sido un resumen, ¿verdad?, de este párrafo, que nos habla de su deidad. Si no reconocéis, si no os dais cuenta que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos revela tu paciencia, nos revela tu obediencia al Padre. No dijiste nada que fuera de tu propia cosecha, sino todo lo que el Padre había puesto para enseñarnos. Y queremos, Señor, que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento, que nos des hambre y sed de ti para seguirte, para atesorar tu palabra. Señor, mueve nuestros corazones ahora en el tiempo libre para que podamos, Señor, en torno a estos símbolos, recordar tu obra completa. Recordar, Señor, cómo tu sangre ha hecho propiciación por nuestros pecados y nos ha cubierto. Y tenemos, Señor, esa entrada libre y gratis, aunque a gran coste, de nuestras vidas delante de ti. Señor, que tu Espíritu en nosotros nos mueva a la alabanza, a la gratitud, a la adoración y al gozo, Señor, de tu salvación. Lo pedimos, Señor, para tu gloria y honra, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén.